Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Ciencias. Biología. Eje temático. Bacterias y virus. Sistemas de defensa. Biología humana y salud. Genoma, genes e ingeniería genética. El conocimiento de que la expresión de un gen determina la formación de proteínas que se relaciona con la manifestación de un fenotipo en particular, hizo que en el mundo científico surgiera la interrogante acerca de cuál es la naturaleza de los genes. La respuesta a esta interrogante se relaciona con una serie de investigaciones experimentales. Una de las primeras que entregó antecedentes fue realizada por Griffith en neumococos, bacteria que provoca la neumonía. La cepa capsulada produce la enfermedad y la cepa no capsulada no la provoca. Este trabajo experimental aportó la idea de un factor transformante que convertía las bacterias no capsuladas en capsuladas. Composición química del DNA. El DNA, ácido desoxirribonucleico, es un polímero de alto peso molecular formado por la combinación de cuatro monómeros, nucleótidos. Cada nucleótido está conformado por moléculas más pequeñas, una base nitrogenada, purina o pirimidina, un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. Los cuatro tipos de nucleótidos difieren solo en el tipo de base nitrogenada, la cual puede ser una de las purinas, adenina o guanina, o una de las pirimidinas, citosina o timina. El conocimiento de los componentes del DNA y otros antecedentes permitió a los científicos Watson y Crick construir un modelo tridimensional de la molécula. Este modelo propone la presencia de dos cadenas de nucleótidos entrelazadas en forma de doble hélice. Cada una de estas hebras se une por las bases nitrogenadas mediante puentes de hidrógeno, siguiendo un patrón fijo. La adenina se une a la timina y la guanina a la citosina. El DNA es capaz de determinar el fenotipo de un organismo a través de un proceso denominado expresión génica. Mediante dichos procesos, la información contenida en el DNA es utilizada para especificar la constitución de las proteínas de la célula. Las proteínas que se sintetizan influyen en el fenotipo, desde rasgos visibles hasta otros solo observables bioquímicamente. El proceso que permite sintetizar proteínas a partir del DNA no es directo. Se requiere la participación del RNA, ácido ribonucleico, el cual se diferencia del DNA en que el nucleótido posee un uracilo en vez de timina y que el azúcar es una ribosa, similar a la desoxirribosa, pero con un grupo hidroxilo extra. ¿Cachai? Hay dos puntos que hay que saber. 1. Transcripción. La información contenida en el DNA se copia en el RNA mensajero. De esta manera, es el RNA mensajero el que sale del núcleo y posibilita que se sinteticen las proteínas en el citoplasma. 2. Traducción. La información transcrita en el RNA mensajero se utiliza para determinar la secuencia de aminoácidos de una proteína. Una secuencia de tres bases consecutivas del RNA mensajero llamada codón específica para un aminoácido. Se denomina código de tripletes. Los ribosomas se unen al RNA mensajero y lo recorren, lo cual permite que el RNA de transferencia se una en secuencia y coloque de manera adecuada los aminoácidos. Sistemas de defensa. Los microorganismos se encuentran por todas partes. Diariamente estamos en contacto con ellos, pues los comemos, bebemos y respiramos. Sin embargo, rara vez nos invaden, se multiplican o producen infección en los seres humanos. Incluso cuando lo hacen, la infección es a veces tan leve que no provoca síntomas. El hecho de que permanezcan como organismos inofensivos o que invadan y causen una enfermedad en el huésped depende tanto de la naturaleza del microorganismo como de las defensas del cuerpo humano. Los principales componentes del sistema inmunitario son la médula ósea y el timo, órgano donde se inicia la proliferación de los linfocitos B y T, tipos de glóbulos blancos, que son células que participan en la respuesta inmunitaria. Los otros integrantes de este sistema son los vasos y ganglios linfáticos, abundantes en el vaso y en las amígdalas. Las defensas del organismo contra la infección influyen barreras naturales como la piel, mecanismos inespecíficos como ciertas clases de glóbulos blancos y fiebre, y mecanismos específicos como los anticuerpos. Inmunidad innata y sus componentes. Este tipo de inmunidad te protege del ingreso o permanencia de microorganismos u otras partículas extrañas en tu organismo. Los principales componentes de esta inmunidad son las barreras físicas, mecánicas o químicas y células fagocitarias, neutrófilos, macrófagos. Estos componentes se caracterizan por estar presentes desde el nacimiento del individuo, ser inespecíficos y no dejar memoria después de su acción. Barreras naturales. La piel evita la invasión de muchos microorganismos si no existe alguna lesión, picadura de insecto o quemadura. El organismo también cuenta con las membranas mucosas que revisten las vías respiratorias e intestino. Estas membranas producen secreciones que combaten los microorganismos y evitan infecciones. Además de las mucosas, las vías respiratorias constan de cilios que expulsan las partículas y microorganismos hacia el exterior. También actúan como barreras el ácido estomacal, el reflejo de la tos y encima en las lágrimas y grasas de la piel. Fagocitos y complementos. Cuando las barreras naturales no controlan el ingreso de patógenos, se activan otros mecanismos de defensa inespecíficos. Este tipo de respuesta es medida por fagocitos, que incluyen neutrófilos y macrófagos y se caracterizan por activarse de forma inmediata cuando cualquier sustancia extraña penetra en el organismo, por ejemplo, después de una herida. La activación consiste en la movilización de estas células hacia el foco de la lesión. Luego reconocen y toman contacto con la sustancia extraña y la destruyen mediante el proceso de fagocitosis y posterior lisis intracelular. Complemento. Complementa, como dice la palabra misma, la acción de otros mecanismos de defensa. Consiste en proteínas presentes en el plasma que se activan ante cualquier antígeno. Sus acciones pueden incluir lisis de la pared celular, recubrimiento de patógenos para facilitar la acción de fagocitos y atracción de linfocitos al sitio de la infección. Los mecanismos de defensa inespecíficos aportan un buen sistema de protección. Sin embargo, en muchas ocasiones no es suficiente para defender eficazmente al organismo. Por fortuna, este dispone de otros mecanismos de defensa, como es la respuesta inmune adaptativa. Inmunidad adaptativa. ¿Has notado que algunas enfermedades infecciosas que padeciste en tu infancia no se han repetido? La causa de esto se relaciona con la inmunidad adaptativa, que tiene la capacidad de reconocer una enorme variedad de sustancias extrañas, antígenos, de manera específica y recordarlas, memoria, permitiendo una respuesta más rápida a nuevas exposiciones de un mismo agente patógeno. En la activación de la inmunidad adaptativa se requiere que actúen las células presentadoras de antígenos, las cuales exhiben fragmentos de patógenos en la superficie para que sean reconocidos por linfocitos B y T. Las células presentadoras de antígenos pueden ser macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Existen dos tipos principales de inmunidad adaptativa. Veamos cuáles son. Humoral. Está a cargo de los linfocitos B, y se caracteriza por la producción de anticuerpos, un grupo complejo de proteínas denominadas inmunoglobulinas. Ante la presencia del antígeno, los linfocitos B se activan produciéndose dos tipos de células, plasmáticas y de memoria. Las células plasmáticas producen los anticuerpos con los que se combate la infección, mientras las células de memoria solo actúan después de la segunda infección. Celular. Participan los linfocitos T, los cuales se originan en la médula ósea, pero adquieren la capacidad de ser inmunocompetentes en el timo. Los linfocitos T, gracias a la producción de proteínas, se encargan de destruir células infectadas por virus o aquellas que han sido modificadas, como las cancerosas. Los linfocitos T actúan cuando algún virus o bacteria sobreviven en células infectadas. Los antígenos quedan expuestos en las células afectadas como verdaderos marcadores, permitiendo que las células T, citotóxicas, reconozcan específicamente la estructura de la célula que expone estos antígenos y de esta manera se activen los linfocitos. La activación produce la proliferación de células T y la diferenciación de las células hijas en clones de células de memoria. Estas células son inactivas durante la infección inicial, pero se activan en una segunda exposición al antígeno extraño. Vacunas. En más de una oportunidad te han vacunado. Como sabes, las vacunas previenen el contagio de enfermedades infecciosas. La vacunación se relaciona con la inmunidad activa, ya que el organismo genera una inmunorrespuesta contra los antígenos contenidos en la vacuna, formando células de memoria que actúan ante la presencia del patógeno. Dichas células pueden ser activas, preparadas con microbios atenuados o debilitados o muertos, y pasivas, preparados con los anticuerpos elaborados por otro organismo que ya ha padecido la enfermedad. Antibióticos. En 1928, Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico, la penicilina, cuando por accidente observó en una placa de cultivo que una bacteria no pudo sobrevivir en presencia de un hongo contaminante. No fue sino hasta 1930 que la penicilina pudo ser extraída y purificada de este hongo. Los antibióticos son sustancias químicas producidas artificialmente o por hongos, que pueden tener diversos efectos sobre las bacterias. Los antibióticos pueden ser bacteriostáticos, que detienen el crecimiento de las bacterias, por ejemplo, cloranfenicol y tetraciclina, y bactericidas, que destruyen las bacterias, por ejemplo, las penicilinas. Los antibióticos pueden generar resistencia en las bacterias, lo que quiere decir que los gérmenes se hacen insensibles a determinados antibióticos y, por lo tanto, su uso deja de servir para atacar una infección. ¿Cuáles son tus genes? ¿Cómo anda tu sistema inmunológico? Nunca está de más un chequeo médico. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.